Mucha información el día de hoy y ya vamos a arrancar conversando con el abogado Hugo Estigarribia, porque le decía al equipo de producción, me parece interesante el fenómeno que está dando dentro del Partido Colorado, y digo fenómeno como para hablar con todos los sectores, ¿verdad? Le pedí también buscar a Eduardo González, abogado del sector de Honor Colorado, porque hay una especie de fuego cruzado al que ayer respondía también el senador Silvio Velar. Y en un momento Silvio Velar lanzó una frase que hecho anoté por acá en el cuadernito. Dice que dice ahí, exacto. Diciendo que no vamos a acordar pues con Hugo Estigarribia si no tiene nada. Refiriéndose que el acuerdo se da con Honor Colorado porque es el movimiento de mayor caudal electoral dentro de la ANR. Respondiendo solo de esta manera a las críticas que hacía Hugo Estigarribia, entonces me gustaría conocer su percepción sobre este momento que se da en la ANR y tratar de abrir un poco el debate a todos los sectores. Hola, doctor, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Cómo estás, Santiago? Un saludo a vos y a la audiencia.
Bien, señor. ¿Escuchaste lo que dijo Silvio Velar, verdad?
Sí, claro. Pero por supuesto que no van a cobrar conmigo, ni yo no quiero cobrar con ellos tampoco. Con gente decente de principio independiente no quieren cobrar. Ellos quieren cobrar con bufones, marionetas, gente sin carácter y sin escrúpulo que se va a prestar a muchas barbaridades que están haciendo. Esa es la verdad. Realmente yo me acuerdo cuando vino desesperado esto de la Vanguardia Colorada, el movimiento que lideraba Castiglioni, vino nuestro movimiento después de aquellas internas generales que perdió Blanca Velar, ¿verdad? Vino y lo recibimos, ¿verdad? Y lo conocí a fondo de esto de Velar cuando se ponía al desbloqueo de la lista Sábana, etcétera, etcétera. Un joven, un típico oponente de la tierna podredumbre, joven pero viejo, de acciones y sobre todo averiado cuando ejerce política, porque ya demostró la otra vez cuando estaba con el micrófono abierto, ¿verdad? Lo que pasa es que es simpático porque ellos siempre se ponen a los grandes movimientos para poder controlar las mesas, justamente las mesas electorales, y tener todos los veedores, toda la movilización, y nos animan a ir por movimientos pequeños y enfrentar a la estructura, porque los movimientos pequeños lo ahogan en las mesas. Desaparece tu veedor, llega tarde, entre comillas, desaparece la jornada de votación, el transporte que contrataste te virló el operador del movimiento más grande, y así. En las mesas no registran tus votos, si no tenés veedor, te adjudican entre ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenés que callarte nomás, porque al terminar la jornada, si vos cuestionás a los candidatos del partido, se queda sin candidato del partido. En su momento ya lo hizo Argaña, no cuestionó al candidato del partido, después lo hizo Castiglioni y no cuestionó la candidata del partido. Bueno, después el partido perdió el poder, ganó Lugo aquella vez. Y así es. Y entonces, la elección del 2012 para el 2013 tuvo la peculiaridad que tenía un gran actor que era el señor Carter, ¿verdad? Entonces había gente que tenía movimiento interno que, entre comillas, llegaba un solo, se dice. Bueno, eso hay que analizar, por ejemplo, porque el señor Galaverna finalmente acordó con Cartes. Fue con lista de su movimiento, pero bajo el paraguas de Cartes. Lo mismo Baqueta, lo mismo Marito Algo. Sin embargo, los movimientos que no fueron bajo ese paraguas no tuvieron el control en las mesas, y obviamente acá no es la cantidad de votos que tenés, sino la cantidad de votos que podés controlar y las mesas en las cuales podés hacer costar, y finalmente en informática que no te saquen otra vez los votos, ¿verdad? Entonces es casi un crimen perfecto, ¿verdad? Donde le asesinan a tu pareja o te hieren gravemente a otro, no puedo decir nada porque si no el partido se queda sin candidatos después. Y si esa es la dinámica y después te quieren decir que no tenés votos, están equivocados, porque mira, es muy difícil encontrar la trayectoria de una persona Santiago. Ya, yo empecé mi carrera política en la facultad, fui dirigente estudiantil, fui presidente del Centro de Estudiantes de Derecho UNA, después de la caída de Stroessner, o sea, no cualquiera ganaba en ese momento, ¿verdad? Siendo colorado porque estuve en contra de Stroessner en esos años, ¿verdad? Y después fui constituyente, candidato a diputado, miembro de la Junta de Gobierno fui también un tiempo corto cuando la doctora Gaña era presidente, ¿verdad? No, tiempo largo, si son 5 años, 6 años. Y finalmente fui senador, o sea, ocupé cargos electivos por voto popular. Además, tengo registrado 11 elecciones que participé, gané 9 y en 2 no entré. Y justamente esta última, la que recuerdo, ¿verdad? Pero lo interesante es lo que ellos, lo que él alude, ¿verdad? Él no alude al fondo de lo que yo cuestioné. Que hay dos personas acusadas de traición a la patria, que por eso tuvieron que renunciar a sus cargos y ya no hubo proceso judicial contra ellos. Hay otro que tiene proceso judicial, que integra la cúpula. Él no hace alusión a esa opinión. Él habla de alianza electoral. Entonces yo creo que hay que tratar de buscar destruir al mensajero, ¿verdad? Y no al mensaje, ¿verdad? Y ese es el punto que es interesante analizar. Y por otro lado, lo suyo es meramente electoral. Y otra cosa que sí te quiero decir, a todos los cargos que he llegado, no he llegado con trato a Púa. Y finalmente, de todo el JAR, tendría que estar muy calladito. ¿Por qué? Porque él no fue procesado por aquel delito que cometió el trato a Púa, y mucho menos condenado. Y últimamente también se lo vio en un presunto tráfico de influencias, con buscando votos para evitar que se corten los sueldos de la binacional, donde su señora tiene un salario muy alto, ¿verdad? Entonces, yo creo que en su caso calladito se vería más bonito.
Doctor, en la línea de lo que hoy está pasando dentro de la ANR, no solamente entiendo ahí este tipo de discursos en alguien que representa a AñeTT, como el caso de Beto Velar, sino que también en algunos representantes del sector de Honor Colorado, como el caso del abogado Eduardo González. Y digo esto porque lo que se plantea es, este pacto no tiene una agenda, digo lo que se plantea desde estos sectores, no digo que sea la verdad, no tiene una agenda que se construye sobre la base de los intereses particulares, sino que una agenda que busca gobernabilidad. Y decía el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, voy hasta que me sangre la garganta a pedir extender puentes de unidad dentro de mi partido, y si después lo tengo que hacer en la oposición, lo voy a hacer también con actores de la oposición, pero todo sea por continuar con este proceso. Eso, digo, es el discurso de exportación. ¿Cuál es tu lectura cruda, directa y desencarnada de lo que realmente es este pacto que finalmente se selló entre Honor Colorado y Colorado AñeTT?
Yo creo que es un pacto de necesidad, desesperación e impunidad, eventual impunidad. ¿Por qué necesidad? Porque Mario Abdo necesita los votos en el Congreso para poder seguir endeudando al país, porque no tiene un proyecto de reactivación económica, de no sea endeudar más al país para tratar de salir del pozo en el que estamos por la pandemia, ¿verdad? No como, por ejemplo, Uruguay tuvo un fondo COVID-19 que recortó todos los salarios de los funcionarios públicos electivos o por designación, 20%, y fue un fondo que potenció las pequeñas, medianas y microempresas. Entonces necesita endeudarse, para eso necesita votos en el Congreso. Necesita salir del fantasma de juicio político que la llave tiene el sector Honor Colorado en diputados. Eso es evidente. Entonces necesita esos votos y finalmente le dicen, pero lo lógico es que te unan tu partido. Y es cierto, lo lógico es que te unas en tu partido. El problema es el discurso y cómo llega Mario Abdo a ser candidato a presidente y finalmente presidente. Llega con un discurso anti-Cartes, anti-modelo Cartes, gerencial, al estilo patrón, ¿verdad? Con un liderazgo muy fuerte. Es el estilo de Cartes, ¿verdad? Y bueno, contra ese modelo gana en la interna. y se posiciona como candidato colorado. Y se hace un pacto coyuntural dentro de la lista, uno sobre el candidato ganador, sobre la lista ganadora, que también tenía interés HC en poner diputados, senadores, gobernadores, miembros de junta departamental, y se llega al poder. ¿Pero con qué discurso? Con un discurso anti-modelo Cartes. Finalmente, cuando asume como presidente, le hacen el vacío todos los operadores del Honor Colorado, empezando por el presidente del partido. Y su mayor opositor ha sido Cartes en este proceso. Fue él al local del PLRA a reunirse con Alegre una vez, Marito. Y los medios de comunicación vinculados al señor Cartes tienen un ataque permanente sobre varias figuras muy cercanas a Mario Addo que no transigen con el cartismo, como Peta, como Rodolfo Friedman y otros, sin hacer juicio de valores que tengan o no razón, ¿verdad? Eso ya es aparte. Pero te digo nomás, por un lado faltan ellos, pero por otro lado los medios siguen destrozándolo porque quieren cabezas. Querían la cabeza de Regui, la de Peta, la de Friedman, etcétera, etcétera. No significa que yo te conforme con la gestión de ninguno de ellos, ¿verdad? Vamos a aclarar. Pero creo que es un pacto de necesidad por eso. Y necesidad también para el cartismo, voy a explicar por qué. Porque los más interesados son los gobernadores del cartismo y los intendentes del cartismo. ¿Y por qué? Porque desde el gobierno central van los fondos para las gobernaciones. Y si no son del mismo sector o son muy adversarios, normalmente ese dinero no fluye. Así como los fondos de Fonacie para los intendentes. Tampoco van y se miran con lupa cada papel. Entonces, muy importante era eso. Y por otro lado, el tema de la reactivación, de alguna manera, el caso Mesa en lo que refiere a Paraguay, con las declaraciones que tiene que prestar por escrito, creo, el señor Cartes y otras personas acá, hacen pensar que podría negociar Messer allá en una eventual delación premiada. Entonces el señor Cartes necesita también un blindaje político que le asegure mayorías en el Congreso, que sumadas a los votos que tiene podría darle a Ñetete y otros sectores aliados y eventualmente hacerle jurar como senador y tener una inmunidad que él podría necesitar. Por eso es que hablo de eso. Y por otro lado, yo no veo denuncias de actores de este gobierno que han estado muy en contra, por ejemplo, la gestión de Jiménez Gaona, Arnoldo Vins, en el caso Metrobús, que en la cartera a su cargo, la Procuraduría no hizo una sola denuncia penal por este tema al Ministerio Público, ¿verdad? Están defendiéndose, están en el proceso de arbitraje, pero nada más. Entonces, también impunidad para atrás, impunidad para adelante, porque Mario Addo no va a ser juzgado por juicio político, ¿verdad? Mantenerse en su cargo con el blindaje, entonces también hay impunidad, pero no es una unidad, porque una unidad implica unidad en torno a la doctrina del Partido Colorado, a proyectos sociales, a potenciar lo social, la educación, la salud, el presupuesto, una agenda programática. ¿Quién no quiere espacio de poder en un pacto? Es llamativo que diga eso, no, Colorado, no queremos nosotros ocupar lugares, ¿verdad? Entonces no hay una agenda programática, es mantener al gobierno como está hasta donde se pueda, una especie de sí campeador que iba en el caballo muerto, ¿verdad? Entonces, por eso hablo en estos términos, y realmente creo que es así. Por otro lado, también, desde el domingo, con esta tapa que sacó Última Hora, una afirmación que yo hice, así, en un sentimiento de lo que yo veía con ese cuatrinomio, salieron a tirotear justamente Eduardo González, al que lo conozco, el ejercicio de la aprobación, últimamente se quiere empezar a tirotearme, ¿verdad? No sé por qué, es por lo visto una línea que le... un libreto que le dan probablemente, que es un actor nuevo en el Partido Colorado, un muchacho de la nada, parece como apoderado, primero apoderado no Colorado, ahora apoderado del partido, al que lo conozco de lejos, pero realmente tiene pocas credenciales de trayectoria y militancia en el partido todavía, y últimamente pretendió descalificar también lo que hice en el Senado como Colorado. En el Senado yo todos los proyectos que presenté son acordes a la doctrina del Partido Colorado. Así que, como se dice, hay que lavarse la boca con la bandina para hablar a veces de alguna gente que hace rato tiene conducta y tradición republicana. No coloretes nomás.
Doctor, un abrazo. Gracias por atendernos.
Muchas gracias, Santiago. Un gran saludo a vos y a la audiencia.
Hugo Tigarribia, abogado colorado, ex senador de la Nación, conversando con nosotros. Constituyente también.